Espera, déjame a mí, que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan de Madrid. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Isabel Díaz Ayuso, bienvenida una vez más aquí a Es Radio, a Libertad Digital. Nos está siguiendo mucha gente por streaming. Ayer batimos todas las marcas con Santiago Abascal sentado ahí y espero que volvamos a batirlas.
Bueno, vamos a ver si eso es así. Ojalá que sí.
Bueno, ayer dijo, lo recordaba Luis Herrero, ayer dijo Santiago Abascal tres cosas interesantes. Primero, que aunque era bueno el resultado de Cataluña, era muy malo para España, pero que en todo caso debía mover a una reflexión política. Que él veía que PP y Ciudadanos compartían lo fundamental de un programa político, de un espacio electoral, mientras que con Vox había más diferencias, y que él veía que lo lógico es que acabaran uniéndose, ajuntándose, en fin, como fuera PP y Ciudadanos, y además que Vox estaba llamado naturalmente a entenderse con esa fuerza que él creía que sería mejor que fuera una sola en vez de dos, aunque, dijo, aunque en principio a mí me perjudica, porque esa fuerza de PP y Ciudadanos sola me puede ganar las elecciones, mientras que ahora, estando disperso, a mí me conviene más, pero a largo plazo, y tal y como se está poniendo España, pues me conviene más. Y usted ha sido la única líder del partido que inmediatamente después de Barcelona dijo la palabra que Luis Herrero acaba de citar, fusiones. Fusiones, asociaciones, coaliciones, etcétera. ¿Qué perspectivas hay de que dentro del centro-derecha los dos partidos que peor han salido de lo de Cataluña puedan configurar una fuerza política electoral conjunta?
Bueno, yo creo que todo lo que he estado diciendo durante estas semanas, tanto en las elecciones catalanas como después, lo vengo repitiendo desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid. En los propios pactos de investidura de hace ahora casi dos años dije exactamente lo mismo. Esto se ve venir, es decir, tenemos al frente de en la Moncloa pues a unos políticos, a unos movimientos que nos están llevando a un ambiente preguerra civilista en España, que uno desde las calles quema la convivencia y la violencia y otro que lo instiga desde dentro de manera mucho más fina, que es el presidente del gobierno y, por supuesto, el absoluto responsable de todo lo que está sucediendo. Frente a eso hay otro tipo de políticos que defendemos una España unida, una España fuerte, donde prima el esfuerzo, el mérito, el respeto, el trabajo, las democracias liberales. Y por eso creo que todos aquellos que tenemos estos valores compartidos, a pesar de las diferencias, nos hemos de entender. No lo hemos hecho en este tiempo y ahí están los resultados. Ahora bien, hay que entender que lo que ha sucedido en Cataluña es puntual. Es un resultado nefasto para España, pero no creo que ni mucho menos vaya a marcar el futuro de los próximos años. Yo creo que
Yo creo que no llegamos a dos años, porque en un año y medio puede haber un referéndum perfectamente pactado para la separación de Cataluña.
Eso, desde luego, no lo descarto en absoluto, y eso se va viendo desde hace ya mucho tiempo, como lo están pergeñando por la espalda y como el presidente del gobierno cada vez con más fuerza. Él va comprando España y va comprando voluntades a través de la Moncloa, manda al CIS, manipula la opinión pública y a partir de ahí, y por supuesto todos los medios que tiene a su alcance, empezando por la televisión española que pagamos todos, y ya mueve los hilos de manera que va dándole abono según a qué movimientos, según las necesidades, por supuesto con los nacionalismos siempre, porque el socialismo en España con los nacionalistas siempre se han entendido y han ahondado más en la ruptura con el país en esos momentos, pero comprará y hará lo que haga falta dependiendo de las circunstancias, sin, por supuesto, ningún tipo de principios y, bueno, y llegando hasta las últimas consecuencias. Yo nunca había visto un presidente del gobierno que promoviera la división territorial y el enfrentamiento entre presidentes autonómicos, entre partidos distintos, como disfruta Aló Nerón desde la Moncloa viendo todo esto.
Pero, y quiero enseguida que le pregunten, pero sigue sin responder a lo que yo le planteo. O sea, me parece que lo que usted describe es exactamente lo que está pasando. O sea, lo que los que están arrancando los adoquines y rompiendo la cabeza a nuestros policías son los que representan al gobierno. Es la punta de lanza de una política del gobierno que quiere liquidar este régimen e ir a un régimen presidencialista donde piensa el Pánfilo de la Moncloa que él va a ser Fidel Castro y no va a ser más que Allende, que durará lo que dure. Pero el problema es lo que hay enfrente. Es decir, que lo que a mí me pasma es que a pesar de que la Comunidad de Madrid en muchos aspectos, especialmente, y le quiero preguntar también por la política sanitaria, por los cambios que ayer ya se produjeron en la Comunidad de Madrid, pero da la impresión de que salvo en la Comunidad de Madrid y algunos aspectos de la política en Andalucía, en Galicia hay una tradición ya de buena administración, pero no hay iniciativas políticas. Pero iniciativas políticas de las que salen a la luz y que son atacadas inmediatamente por la izquierda, está en Andalucía, pero especialmente en Madrid, que es el gran escaparate político del gobierno. Últimamente, ni siquiera Ignacio Aguado, que tanto mal ha dado, y mira que ha enredado y ha metido la pata y tal, hasta Ignacio Aguado está portándose relativamente bien. ¿Qué impide una agrupación y algo que yo vengo pidiendo desde antes de que usted fuera presidenta, pero sobre todo desde que salió presidenta, cuanto antes unas elecciones? Porque ante dos partidos en crisis, sobre todo uno, Ciudadanos, que ha perdido el 90% de los votos en Cataluña, que era su base, tras perder el 70% de los votos a nivel nacional. Y es lógico, y usted conoce a gente del grupo de Ciudadanos, hay gente valiosa que tiene más inclinación en general hacia el PP, hacia su persona, hacia su política, y otros que no, y otros que son balduendos. Es que con uno o dos le monta una moción de censura en 24 horas, y mientras que, sin embargo, la situación real electoral de la izquierda en Madrid es mucho peor que cuando usted llegó a presidenta. Y habría una recomposición del gobierno. Lo más probable, según las encuestas, es que ganara usted. Lo más posible es que la segunda fuerza fuera Vox. Pero en todo caso, que se podría componer un gobierno de Madrid legitimado y mucho más fuerte que el actual, que puede estar a expensas de una moción de censura. ¿Por qué no se llega a un acuerdo electoral para aclarar y, digamos, blindar el poder político del centro-derecha en Madrid?
Bueno, para empezar, las elecciones las carga el diablo y damos por supuesto que en una repetición electoral las cosas van a funcionar y no se sabe el desastre del resultado en Cataluña, porque es un desastre para toda España. Ha tenido también muchos actores que estaban por detrás moviendo hilos y sacando según qué información, etcétera. Entonces, no es tan fácil. Digamos que el gobierno que yo quiero, ya lo tengo. Es un gobierno en el que los tres partidos, que tenemos muchas cosas en común y, por supuesto, muchas diferencias, ya defendemos. Y es mi obligación intentar que esa estabilidad siga adelante. Estamos en mitad todavía de una pandemia, con unas consecuencias económicas y sociales todavía desconocidas. Necesitas, en unos momentos de tanta inestabilidad y zozobra, precisamente lo contrario, buscar esa estabilidad, y mi obligación es que entre nosotros nos entendamos siempre. Que no siempre ocurre, porque parece que en muchas ocasiones el Partido Popular, y en concreto Pablo Casado, que está ahora mismo, os oigo muchas veces, lo veo que está siempre cuestionado. El problema no es desde luego solo el Partido Popular, y desde luego no es el enemigo. A mí, por ejemplo, en Madrid Vox me trata muchísimo peor. Lo hizo con los pactos de investidura, dándonos los peores meses que recuerdo y llevándonos a casi a romper a pocas horas de sacar adelante este pacto, que son los que han promovido una comisión de investigación de residencias. La única comunidad que las tiene es Madrid, gracias a ellos. Los únicos que han promovido una comisión de investigación contra mi familia, contra mi difunto padre, cuyo nombre le tengo que escuchar en todos los plenos porque Vox lo ha querido. Telemadrid, lo querían cerrar. Ahora ya no queremos. Ya no sé qué pasa ahí, que ya no lo quieren cerrar. Llevo una ley de medidas fiscales, me la tiran abajo. He querido bajar los impuestos en Madrid y Vox no me lo ha dejado, ya no me lo ha permitido. Y ahora no puedo sacar adelante unos presupuestos porque me torean todo el rato. Les digo, sois mis socios preferentes. Vox tiene que estar en las instituciones. Tenemos que estar unidos. Y cada vez que se levantan de las mesas de negociación van por los pasillos presumiendo de lo mucho que me lo van a hacer sufrir y que ya veremos, y dándome lecciones. O sea, no es tan fácil. Luego, una cosa es lo que veis por fuera, pero luego los pactos entre dos y tres son complicadísimos. Si ya tenemos un gobierno, con todas las dificultades, yo creo que lo importante es reforzarlo. Y hacia adelante, yo no sé qué va a ser de España. Sé que estamos ante, bueno, pues el momento más importante de la democracia. Eso lo tengo claro. Pero sí sé por dónde se empieza. Y se empieza por no perder lo que se tiene. Y ahora mismo tenemos un gobierno en Madrid, que estamos los tres, porque aún así yo siempre les involucro en ello, a Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, que es un contrapoder y que defiende un escaparate distinto. Y es un modelo para que en el resto de España se vea cómo también se pueden hacer las cosas. No lo voy a poner en peligro. Sí creo que tenemos antes que intentarlo. Y yo, por supuesto, estoy atenta a todo, porque evidentemente no estoy tranquila tampoco, las cosas como son. Yo estoy pendiente de todo, pero mi obligación es intentar dar estabilidad y respuestas.
Bueno, lo entiendo. Yo lo que creo es que eso la reforzaría usted precisamente, más de lo que está ahora, porque estoy seguro de que mejoraría sus resultados. Pero, en fin, entiendo la argumentación. Y solo una cosa. Aunque el lunes viene Escudero a contarnos los cambios, cuéntenos muy resumidamente, porque pregunte Luis y coma carne de político cruda y Julián. Julián creo que es más vegetariano, porque es que Luis es...
Yo no tengo poco de vegetariano, lamentablemente.
No, pero te conozco, Luis.
Todo.
O sea, Madrid se enfrenta ahora, precisamente por ser la alternativa visible a un cambio de régimen, hacia un régimen totalitario, que es lo que representa el gobierno socialcomunista, sus socios separatistas, etcétera, a dos cuestiones. La pandemia y la ruina económica que ha traído, y luego todos los proyectos de la Comunidad de Madrid que se quedaron paralizados por el virus, pero que cuando nos dejen vacunarnos o tengan a bien vacunarnos, porque encima todo pasa por el Estado, lo cual es una garantía de desastre y tal, ya desaparecen vacunas por miles, en fin, cosa que no es de extrañar, igual que pasó con las vacunas de la gripe. Pero ¿cuáles son los pasos inmediatos en materia sanitaria y los pasos inmediatos en materia económica? No solo para el pequeño comercio, el autónomo, que es el que está sufriendo más directamente y más va a sufrir durante este año los efectos económicos de la crisis sanitaria, sino también todos esos proyectos de renovación de Madrid, de reconstrucción o prácticamente sí, de reinvención de Madrid, que eran del ayuntamiento y de la comunidad.
Afortunadamente, a pesar de las dificultades, porque no se nos ha de olvidar que todos los días todavía está falleciendo mucha gente y el virus sigue entre nosotros, hemos entendido al final que ya hemos probado lo que son los confinamientos totales y no han servido, del mismo modo que si no pones ningún tipo de medidas, también el virus se desmadraría de nuevo. Y hemos entendido que en el término medio está la virtud en esta ocasión, como en casi todo, y es sobre todo hablar, por ejemplo, en nuestro caso con la hostelería, a través de numerosas reuniones, para juntos haber luchado contra el virus, y la hostelería, los comercios, las empresas en Madrid han hecho un gran esfuerzo y juntos hemos intentado ir contra el virus para evidentemente no colapsar. Yo creo que la mejor política de subvención es precisamente no cerrar, porque luego está uno a expensas de que le llegue algún tipo de subvención que nunca va a ser suficiente y que va a equiparar lo que no ha recaudado esa persona. En cuanto cierras un negocio, en cuanto cierras un bar, no vuelves a abrirlo. No es cierto, no vuelves a abrirlo, porque al final se te acumulan las nóminas, se te acumulan los alquileres, y eso es lo que hemos intentado. Por ahora hemos intentado que esto no colapse y, por supuesto, no hacer el daño tan terrible que están cometiendo otros de enfrentar salud y economía, porque es que son lo mismo. Van de la mano absolutamente. Entonces, para empezar, hemos intentado contener el golpe a pesar de lo mal que se está pasando, sobre todo en el distrito centro de Madrid, que está, sobre todo entre semana, completamente desolado. Los comerciantes y las personas que tienen algún tipo de negocio en el centro de Madrid, en el corazón del distrito centro, lo saben. Son los más afectados y encima, ahora para colmo, hemos tenido que ver estas imágenes de estos días, ¿no? Para empezar es seguir adelante y de ahí para el futuro lo que queremos hacer es presentar varias leyes. Hay una ley de mercado abierto que queremos presentar de manera que todos los empresarios que quieran venir de otros rincones del país podamos equipararles las licencias para que desde el primer día lleguen a Madrid y como aquí el que viene a Madrid el primer día ya es madrileño, se ponga a emprender y a desarrollar sus negocios. Y vamos a presentar una serie de medidas para reducir trabas burocráticas, para simplificar trámites y ayudar a que todo el que venga a Madrid, como hemos hecho en otras ocasiones, pero ahora más que nunca, le rente invertir, arriesgar, vender, alquilar. Y entonces esa es la filosofía que vamos a llevar. Y luego llevamos numerosos proyectos Madrid Nuevo Norte, muchas medidas nuevas para reforzar la sanidad madrileña. Así que estamos sobre todo centrados en esto y luego también en los fondos europeos, que nos preocupa seriamente porque evidentemente si esto se va a dar de manera discrecional desde el despacho del jefe de gabinete del presidente del gobierno, apañados vamos. Entonces lo que queremos es transparencia y equidad en el reparto de esos fondos. Yo no pido más para Madrid, nunca Madrid ha sido regionalista, ni lo seremos, pero tampoco menos, porque también es una comunidad que lo ha pasado muy mal, la gente lo sigue pasando muy mal y necesitamos recuperarnos.
A ver, Luis y Julián.
Bueno, yo voy a hacer un intento más, ayudando a Federico, para ver si Isabel usted no se
escala. No, lo haremos los dos.
No se escurre, porque se escurre usted como las anguilas. Esto ya de tener una cierta, en fin, hoja de servicios en la política da una habilidad terrible. Lo voy a formular de otra manera. Afirmo, no es una opinión, que hay contactos entre el Partido Popular y una parte de Ciudadanos para la fusión. Y casi estoy dispuesto a afirmar, salvo que usted me lo desmienta en este momento, que usted lo ve con buenos ojos.
Yo desde luego lo que veo es que todos aquellos que compartimos una serie de principios para España tenemos que entendernos. A lo mejor buscar, a través de acuerdos o manifiestos, no sé de qué manera, que nos une y defendernos a capa y espada en todo esto. La división, desde que el espectro del centro-derecha está fragmentado, aquí solo ha crecido Sánchez, que es quien lo alimenta.
Sí, pero
y
si usted
creo
está de acuerdo,
que yo voy en la yo defiendo la dirección contraria, pero lo he hecho desde el principio.
Pero señora presidenta, es que eso es lo que no quiero, cerrarle esa puerta. Ya sé que usted ha hablado de entendimiento y de acuerdos.
Hasta yo estoy, de fusiones.
Yo estoy hablando de fusión. No estoy hablando de un acuerdo electoral, no estoy hablando de un entendimiento, no estoy hablando de unir fuerzas. No, estoy hablando de fusión. ¿Usted ve con buenos ojos la fusión entre el Partido Popular y Ciudadanos?
Yo no veo bien que, no creo que sea necesario, bueno, aparte de que no me corresponde a mí hacer esto. A mí me corresponde sacar adelante a la Comunidad de Madrid, darle estabilidad y ser un refugio de libertades y además la resistencia a las políticas intervencionistas, socialistas, comunistas que están destrozando España. Es que mi obligación es esa, insisto. Ahora bien, sobre las fusiones, ya estamos fusionados en Madrid, estamos gobernando juntos.
No,
pero
están ustedes coligados. Yo,
debe de ser la fusión más inacabada, la suya con Aguado.
Yo lo que creo es que tiene que haber fusiones entre nosotros para muchas cuestiones y sobre todo fusiones de ideas y de personas. Pero yo, por ejemplo, no creo que el Partido Popular, que es un partido ya con mucha historia, tenga que abandonar sus siglas. Del mismo modo que entiendo que Ciudadanos, que estos días se lo han tomado mal, algunos tampoco, nadie ha dicho nada así. Simplemente hablo de unión, de ir para adelante, de cohesionarnos. Entonces, sin abandonar las siglas, yo desde luego es que creo en el proyecto que ha sacado España dos veces de la crisis, en los peores momentos, ahora con la situación que tenemos económica. Yo sí creo que tiene que haber un proyecto en el que el líder de la oposición, Pablo Casado, dé esa estabilidad. Yo creo que cada uno tenemos una trayectoria, pero tenemos muchísimo de qué hablar. Y a lo mejor, no sé si será de siglas, desde luego, insisto, el Partido Popular no debería, no tiene por qué abandonar sus siglas. Todo lo contrario.
¿Y descarta que el propio Partido Popular plantee en algún momento cambiar las siglas? Lo digo porque esta semana ha abandonado la sede, no se sabe cómo va a evolucionar
cambiar las siglas, si usted dice Partido Popular Ciudadano.
Hay un argumento
ahí. Y ha cambiado el partido.
De todas formas,
si me permite,
el trato con el Partido Popular está siendo un tanto ingrato en estas semanas, porque es verdad que las elecciones en Cataluña no nos han ido bien. No nos han ido bien históricamente en las últimas elecciones. Algo que me parece tremendo y celebro que el presidente Pablo Casado diga, hay que ir a Cataluña desde el primer día y lo voy a hacer siempre. Y que diga, precisamente, a mí me encanta la adversidad, en los momentos complicados. Y ahora no lo podemos tener más difícil, porque Vox ha sido maltratado en Cataluña, pero el PP, el trato inefable que ha recibido por parte de todo el mundo ha sido todavía peor. Porque no olvidemos que el enemigo histórico del Partido Socialista es el Partido Popular. Y luego, a partir de ahí, se mueve todo para siempre despreciarnos, ningunearnos, porque Sánchez sabe que su oposición es el Partido Popular. Y por eso montan todo lo que montan. Y al final, el trato que se nos ha dado en Cataluña no ha sido mucho mejor. Es verdad que afortunadamente en esta ocasión no nos han agredido y yo no puedo más que solidarizarme con Vox en estas circunstancias, pero no olvidemos que han sido unas elecciones que no iban a ser buenas de todas formas. Hemos sido,
como
pues
que no eran buenas, pero
para nosotros, para el Partido
Alejandro
Popular.
Fernández dijo
yo tenía
dijo que esto fue porque salió lo de Bárcenas, que los números que tenían eran extraordinarios y que de un día para otro,
hombre,
todo cambió.
A mí me han asegurado que había unos tracking que nos daban 10 escaños y que fue salir el caso Bárcenas y en ese mismo instante hundirnos a la mitad.
¿Y usted se lo cree?
¿Y pensáis?
¿Y usted se lo cree?
Es que me interesa. Yo no lo puedo desmentir porque porque va a ser mentira.
La capacidad, o sea, ustedes se pueden hacer todas las trampas en el solitario que quieran. Uno puede llegar al fondo de la cuestión y decir qué es lo que nos ha pasado o buscar una excusa que tiene un pase socialmente para no seguir buscando. ¿De verdad se cree que Bárcenas? ¿Sabe usted que Bárcenas? Aquí está Julián Quirós, que dirige un periódico. Cada vez que alguien habla de Bárcenas en un periódico donde se pueda medir el interés de la noticia, es despreciable el interés de la noticia.
A nadie
Bárcenas está descontado.
Pues, está descontado. ¿De verdad se creen ustedes?
Pues claro. Lo grave sería si lo creyeran.
Te estoy diciendo que ya desde el principio, aunque yo nunca pensé el sorpaso, eso es verdad, ¿eh? Pero yo nunca pensé que el resultado iba a ser bueno y ha sido todavía peor, porque es que cada vez se nos aleja más la posibilidad de defender el proyecto de España en Cataluña y por tanto el resultado es catastrófico y yo no me esperaba gran cosa tampoco. No
pero,
tan malo para el Partido Popular.
Esa
pero,
es una, se entonces, conforma una nueva realidad,
pero,
¿no? Si me permite.
¿Por qué?
Porque lo acaba de decir.
Cataluña y Madrid no tienen nada que ver.
No me esperaba ese resultado y el resultado es este. Por tanto, es una realidad
distinta. No
tan malo. A partir de ahí que construyó, me parece una idea muy sugestiva, que no me, el tema de si hay que adelantar o no adelantar las elecciones en Madrid. Entiendo sus argumentos. Uno, estoy mejor que hace seis meses porque lo voy a cambiar. Dos, ¿por qué voy a mover algo que está funcionando? Y tres, es un planteamiento un poco instrumental de la comunidad en función de una política superior, una política nacional, pero hay una cosa clara, que es eso, esos resultados. Hay una realidad, y la realidad es que Vox ya está donde está. Bueno, el PP podía haber hecho una confluencia hacia Vox en algún momento, ahora ya desde luego eso no toca durante mucho tiempo.
Ha ratificado que la hoja de ruta, y además llamó cuaderno de bitácora, como si fueran lo mismo, una grave confusión, aunque en un palentino se disculpa, pero no hasta el punto de errar de esa manera, es que erró tanto que casi erraba con H.
Sí, pero,
o sea,
bueno,
pero que ha dicho que es la ruptura con Vox, que la ruptura con Vox era la línea del partido.
Sí, sí. Y en cualquier caso, los hechos han llevado a que la confluencia natural hoy y ahora es con Ciudadanos. Ciudadanos lo necesita totalmente y el PP bastante. Probar algo así en Madrid, aunque entiendo que es una visión muy instrumental de la gestión política, si funciona y si tira para adelante, da un discurso, se cumple un servicio, se cumple de alguna manera, es un ensayo de la gran política nacional que el PP ahora mismo lo necesita después del resultado de Cataluña. Necesita construir, trazar nuevas líneas políticas importantes con el que pueda circular este año y el año que viene, ¿no? Porque no tiene muchas otras opciones. Y cuando los números te dicen que hay que ir a algo, hay que ir a algo, sea en el mundo de la empresa, de los bancos, como de los partidos políticos. En Madrid, que es un sitio fuerte, si eso se hace bien y funciona, estás construyendo un nuevo discurso y un nuevo proyecto de alguna manera para la derecha española, ¿no?
A ver, yo siempre miro hacia adelante, soy firme defensora, amante de las reformas, de la renovación y de mirar siempre si todo puede mejorar y cómo podemos evolucionar. Lo he hecho con todo, en todos los órdenes de la vida, entonces claro que yo no tengo la cerrazón, yo no me cierro a pensar que podemos unirnos entre distintos partidos, que tenemos hoy cada vez más cuestiones comunes. Es más, hoy con aquellos socialdemócratas, un Joaquín Leguina, tengo yo muchísimo más que ver que probablemente él a su vez con el Partido Socialista actual.
Pero eso es como si va a la residencia de ancianos del Partido Socialista, que seguramente habrá socialistas que llorarán, bueno, cuando ven a Sánchez.
Yo creo
pero
que,
olvídese,
yo creo
Leguina,
que
Leguina tiene tanta influencia en el socialismo.
No, pero yo no me refiero a eso.
Como
me refiero,
yo en el Barça.
No me refiero a la influencia que él pueda tener, yo me refiero a la cantidad de ciudadanos en Madrid que lo que son es por encima de todos. Aunque ellos se sientan de izquierdas y lo sean, son españoles por encima de todo, quieren vivir en paz, rechazan lo que han pasado en estos dos días en las calles de España y en concreto en Madrid, y rechazan que venga un chavista y que desde dentro dinamite España y que le diga que encima va a tener que pagar más impuestos porque vive como un rico, cuando en Madrid la gente, insisto, lo está pasando muy mal y en Madrid se pagan muchísimos impuestos, se madruga mucho, se pelea mucho y la vida es muy difícil también en Madrid, muy difícil.
Pero,
la gente de Madrid no le regala
entiendo,
nada. Entonces,
entiendo, aunque tengo que moderar esto un poco, que efectivamente se está
No.
Una anguila. Pero voy a una cuestión básica. A usted la han votado y hoy la votarían sin duda mucho más que a su partido en el conjunto de España. En Cataluña su partido ha tenido el peor resultado de la historia. Peor que el último peor resultado que tuvo, que lo tuvo García Albiol. Cuando todo el mundo fue al voto útil a Ciudadanos. Ciudadanos que ha perdido el 90% de todo ese voto. Ese voto ha ido al PP, nada. De 180.000 votos han pasado a 100.000. Que eso,
yo estoy de acuerdo, pero...
Bueno, pero quiero decir, a usted la votan en Madrid, a Vox lo han votado en Cataluña, a Ciudadanos ya no lo votan en ninguna parte. Bueno, en Valencia, quizás, Toni Cantó, que es la única figura, digamos, que está emergiendo, etcétera, y además que Ciudadanos tiene ahí un lío morrocotudo, y con Vox allí no tiene liderazgo, claro, y hay un follón monumental. Quiero decir que cada zona de España, concretamente el PP tiene tres, el otro día en la persona que a usted la admira mucho y con la que se lleva muy bien, que es Cayetán Álvarez de Toledo, decía, hay tres zonas en España de una excelente administración, que son Madrid, Galicia y Andalucía. Pero no hay un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional, que resistir al socialcomunismo, lo tienen que hacer las tres fuerzas nacionales que hay, que son las tres que usted citó como nacionales y como constitucionales, y lo dijo en la Boquería, en Cataluña, que son el PP, Ciudadanos y Vox. En cada sitio hay una situación diferente. Pero así como el PP probablemente en Madrid es hoy donde políticamente es más fuerte, eso es mérito suyo, también de Almeida, pero sobre todo suyo, pero en el resto de España no es así.
Bueno, yo creo dos cosas.
No es así.
El resultado de Cataluña no es extrapolable al resto de España, no sé por qué de repente lo es, cuando nunca lo ha sido. Las circunstancias en Cataluña son absolutamente distintas al resto, y lo que está se está allí pues, viviendo también.
¿Quiere que se lo explique?
Así lo pienso yo. Y después, si por ejemplo en Madrid... en Galicia o en Andalucía estamos fuertes, también tendrá que ver algo el presidente Pablo Casado, que es el que nos ha puesto aquí, que es la persona que, por cierto, en los momentos más difíciles, yo cuando he tenido, por ejemplo, que formar gobierno, era la persona en la que me apoyé y la que más me aconsejó. Y hoy puedo decir, sin ninguna duda, que mis consejeros, los consejeros de la Comunidad de Madrid, están entre los 50 mejores políticos de este país. Todos. Son buenísimos. Aquí los habéis tenido y los conocéis. Cuando Ana Laschetti, que es uno de los mejores consejeros de Hacienda de este país, un absoluto liberal que ha sabido perfectamente entender qué necesita Madrid desde el punto de vista económico, cuando no es el consejero Escudero, a su vez con Zapatero, que tiene, a mi juicio, es una de las personas que mejor conoce el COVID del mundo. Y así es toda la Comunidad de Madrid. Y eso también es fruto del presidente, de Pablo Casado, pero también del Partido Popular. El proyecto del Partido Popular ahora mismo está más fuerte en las autonomías donde gobernamos, y también está cada vez más cerca en las elecciones, en los sondeos con el Partido Socialista. Entonces, yo no estoy tranquila. Yo sé que hace falta muchísimo por delante y que yo creo que hay que pensar todas las opciones. O sea, no podemos hacer otra cosa, ni dormir, ni descansar, ni parar hasta que no tengamos la llave y la clave para que el rumbo en España se enderece y para que cuando lleguen unas elecciones, que llegarán cuando al presidente le convenga, cuando se cargue a Pablo Iglesias desde dentro, que es el que lo está promoviendo todo esto, vamos a ver cómo funciona y cómo van, porque eso es disparatado. Las cifras económicas en las que nos vamos a ver en los próximos meses y cómo el socialismo y el comunismo solamente acaba cuando se matan entre ellos, que lo hacen también por luchas de poder y son capaces de cualquier cosa. Es verdad que antes de abandonar las instituciones hacen lo que sea, pero quiero ver yo cómo se llevan de aquí hacia adelante con la situación económica que nos viene. Oye, estamos también creciendo en este proyecto y hay que tener en cuenta que renovar un partido como el Partido Popular es complicadísimo, dificilísimo, que además tiene el espectro dividido, con alguien en la Moncloa que les niega la palabra, porque al menos Almeida y yo...
Pero si ahora lo llaman por teléfono,
Almeida y yo, Almeida y yo, lo mismo que Juanma Moreno, tenemos al menos el privilegio, la suerte de gobernar, de gestionar, y somos más escuchados. Pero muchas de las cuestiones que se han liderado desde el Partido Popular quedan soterradas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con toda la defensa y además con éxito que hemos llevado adelante con el tema de la educación concertada? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las propuestas en materia fiscal? Han sido lideradas por el Partido Popular y no han calado, o no dejan que cale porque, insisto, el enemigo natural del Partido Socialista, y esta guerra ha sido eterna e histórica en España, ha sido el Partido Popular y el Partido Socialista, y eso sí, Sánchez bien lo sabe. Pero por eso nos dividen y luego nosotros cometemos nuestros errores. Bueno, vaya, que esto...
Es que yo comprendo que si ahora estoy disperso en la pregunta, voy a favorecer la dispersión en la respuesta, y no quiero. Es decir, cuando quiera usted, hablamos de cómo antes había un bipartidismo y efectivamente esa bipolaridad de la que usted habla era más justificable que ahora, que no hay bipartidismo, pero no voy por ahí porque si no se acogerá usted a esa excusa. Usted dice, y parte de una premisa que me parece profundamente equivocada, dice, no es extrapolable los resultados catalanes al resultado nacional. Nunca lo ha sido. Yo le demuestro que eso no es verdad. No se puede hacer una traslación matemática, pero ¿cuándo ha obtenido mejores resultados el Partido Popular en Cataluña? Cuando el partido de Aznar estaba emergiendo como una fuerza hegemónica en España con Alejo Vidal Quadras, cuando tenía mayoría absoluta el señor Rajoy con Alicia Sánchez Camacho, ¿cuándo los ha tenido peor? Cuando ya se palpaba la desilusión de Rajoy con García Albiol, ¿y qué pasa dos años después que todavía se empeora? Si usted sostiene de verdad que no hay una relación, que no hay un termómetro entre lo que es la pujanza, lo que es la fuerza, lo que es la implantación, lo que es la capacidad de ilusionar del Partido Popular, tomando como referencia los resultados catalanes, es que está usted ciega desde mi modesto punto de vista. Y entonces ya termino, porque ahora quiero pegarle un rejonazo, con un perdón, al líder del partido. Es decir, dos años después, el resultado de Casado como presidente del Partido Popular es empeorar el peor resultado histórico de Cataluña. ¿A ustedes, como dirigentes del Partido Popular, eso no les preocupa?
Claro que me preocupa. A mí me preocupa Cataluña, me preocupa España y me preocupa, efectivamente, que si no ponemos remedio y si no sabemos hacer las cosas correctamente, el sanchismo, este socialismo con los comunistas de apellido, van a estar en las instituciones españolas no se la dé tiempo. Y además precipitando una situación que todavía ni siquiera conocemos, porque hemos degenerado en dos años lo que jamás pensamos hacer en 10 o 15. Es verdad, claro que me preocupa, y por encima de todo. Y además no es nunca ha sido ni dogmática, ni me he dejado llevar ni por argumentarios, ni nadie me ha escrito lo que tengo que decir o qué hacer. Esto que yo os traslado es lo que yo veo. Veo que es precipitado y muy exagerado. Primero, nunca concederle ningún tipo de oportunidades ni al presidente del Partido Popular ni a un partido que ha nacido de un congreso no complicado, dificilísimo, donde tuvimos que pelear contra personas que hasta las últimas 12 horas antes de abrir la urna estaban peleando contra nosotros.
Pero han pasado
pero 2 años y medio donde tenemos enfrente a una persona que sabe jugar todos los... Pero vamos a ver, pero si han llevado de candidato al peor ministro de la democracia, con casi 100.000 muertos a las espaldas.
Y han ganado las elecciones.
Y las han ganado, de verdad.
Perdona, algo tendrán, alguna culpa tendrán ustedes.
Pues porque no tienen principios, porque no jugamos con las mismas reglas, porque tú no puedes, yo no podría a una persona con esa gestión en las espaldas llevarle y presumir de nada.
Ya.
Una persona que ha atacado y que, además, mira, el presidente del gobierno sabía desde septiembre que ella iba a ser su candidato y dijo, tú métete con Madrid que te puntúa en Cataluña. Y han estado jugando con los presupuestos europeos, con un montón de información para ir calentando y preparando. Si todo el aparato de la Moncloa, que cada vez es más fuerte, se empeña en una comunidad autónoma, esto es imbatible, esto es como el mercurio. Al final esas partículas son cada vez más grandes y van a absorber a todas las demás. Eso es parte de lo que ha ocurrido. ¿Culpa nuestra? Por supuesto que también. Cuando un partido entra en bucle, como nos ha ocurrido a nosotros en Cataluña, ya cada vez el destino es mucho peor, porque te van faltando agarraderas, porque ya empiezas a ser irrelevante, que es lo peor que puede pasarte en política, ser irrelevante. Estoy absolutamente de acuerdo. Si cada vez tenemos menos escaños, si cada vez somos menos escuchados y cada vez más despreciados, y a través del CIS, de los medios, de tal, se te hace un bocadillo en el medio, que es lo que nos han hecho a nosotros, es muy difícil levantar eso con los medios con los que contamos en la oposición en España y no digamos en Cataluña. Esto es muy complicado. Son los resultados, a mi juicio, terribles, catastróficos, empezando para España. No nos puede dar ningún aliento ni ninguna alegría lo que haya ocurrido. Y parte es nuestra responsabilidad, pero las circunstancias también son las que son. Hombre, y
bueno,
cuando ha salido
una
Andaluz...
Es que lo que no puede claro ser que no va a decir una palabra contra Pablo Casado.
Bueno, es que...
Déjame...
Es que me mentiría a mí misma si lo hiciera, porque considero y creo...
Y además eres presidenta de la Comunidad de Madrid, tendrías que ver algo. En los años de gobierno de Aznar, cuando peor estaba el Partido Socialista... ¿Qué inventaron? Los famosos varones. No sé si nació ahí la fórmula, vino después, que era el de Extremadura, el de Andalucía, Chávez y Bono. Y como el partido no era nada, pues eran estos tres los que lideraban y potenciaban y representaban, digamos, el combate o la crítica al Partido Popular gobernante. Yo echo en falta en el Partido Popular ese análisis que haces de las dificultades que tiene Pablo Casado. Es cierto, es decir, enfrente tiene una maquinaria muy potente que tiene muchísimos instrumentos de poder, pero el Partido Popular y Pablo Casado tiene las autonomías que le gobiernan, especialmente tres y especialmente dos, que son Andalucía, por lo que representa, por los 8 millones y pico de votantes, y Madrid. Yo echo en falta una operación más concertada entre el partido y estas administraciones, incluso entre las propias administraciones, en grandes claves de política nacional, porque los medios de comunicación, las televisiones, la gente le va a hacer mucho más caso cuando vaya de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del presidente de Andalucía, que si va solo, es así, porque al final son fuentes, son instituciones de poder. Y de alguna manera veo que el partido hace el combate político y parlamentario solo, es decir, desasistido, solo con las estructuras del partido y sin apoyarse, digamos, en las administraciones que gobierna y que gobierna bien y que tienen el aval de los ciudadanos. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que haya, pero no una foto, para que haya un concierto de verdad en grandes políticas nacionales entre Casado y las autonomías que gobierna, y especialmente entre las propias autonomías, que hay un discurso de educación? Hubo un ensayo con el tema de la educación que no estuvo mal, insuficiente, pero así con temas de política fiscal, con todo, que la gente vea que el modelo fiscal de Andalucía o de Madrid es el modelo fiscal de todo el Partido Popular.
Bueno, estamos, es que estamos dando vueltas a la...
No, yo creo que sobre todo lo que hace falta también es sosiego, porque es que en los últimos 2 años, desde que pasó este Congreso, nos hemos metido primero en no sé cuántas elecciones y después en una pandemia histórica y bueno, y todas las dificultades que hemos tenido los presidentes autonómicos. Hay que recordar que no ha habido gobierno de España en estos meses. El presidente del gobierno decidió en el verano pasado que el virus se había acabado para él. Dijo, aquí se ha acabado, sí, el virus, para mí. Y desapareció y no ha vuelto a hacer,
bueno,
absolutamente nada.
Bueno, reapareció para intervenir Madrid a la vuelta del verano.
Para ilegalmente intervenirnos la comunidad y para intentar cerrarnos, porque ya estaba de campaña en Cataluña y tenía que promocionar a su candidato allí. O sea, esto es todo, ha sido una película increíble. Entonces, no ha habido sosiego. Ahora tenemos unos años por delante donde creemos que tenemos unos años por delante, o eso es lo que hemos de hacer ahora, es, para empezar, no perder aquellas comunidades donde estamos gobernando y dejarnos la vida. No tenemos otra cosa mejor que hacer que seguir peleando a 24 horas todos los días de nuestra vida por defender las comunidades autónomas donde queremos las cosas de otra manera y somos contrapoderes y un objetivo a batir, como lo es la Comunidad de Madrid para el gobierno de Sánchez, que es su principal misión y su obsesión continua, hagan lo que hagan. Para empezar esto, y ahora un tiempo de sosiego donde, efectivamente, yo creo que tenemos que empezar otra vez a recuperar ideas, proyectos, política. En este sentido, que es algo que cuando ya no hay elecciones y cuando ya las cosas se normalizan, pues
bueno,
el tiempo te
Luis
lo permite.
Herrero, Luis muy Herrero cortita, muy cortita. Está consiguiendo, ya está abusando.
No, no es verdad, solo es una pregunta que siempre he tenido ganas de hacerle, porque me cuentan mis espías paraguayos que el problema que tiene Casado es que está emergiendo tanto Isabel Díaz Ayuso que ya empieza a preocuparle la alargada sombra de Díaz Ayuso como, digamos, potencial eclipse de su liderado. No me ponga cara, contésteme, no, ¿le suena? O sea, supongo que no le estoy dando una noticia.
No, yo lo he oído en algunas ocasiones, pero es una persona que no tiene esos complejos, porque él siempre que ha podido promocionar a alguien, yo insisto, cuando he tenido dificultades, cuando he tenido que tomar según qué decisiones y la situación estaba muy complicada, siempre ha estado ahí.
Sí, también y estuvo, para que también nombró a Cayetana.
Para que nos fuera bien a los demás.
Y era hermano de Abascal. Si yo recuerdo, aquel Casado estaba ahí, donde está usted. Y defendía la España de los balcones con la bandera nacional. No decía que en cualquier ventana le daba igual que bandera, ni que la policía había actuado mal el 1 de octubre. Pero no quiero abusar, porque ya bastante mérito tiene usted con siendo del PP estar donde está, digo, de valoración pública, etcétera. Pero es que además hay muchos oyentes que están preguntando por lo inmediato, por lo que está pasando en Madrid, que es una ciudad y es una comunidad está incendiada por los sicarios del gobierno. Y yo no sé, Rubén, por dónde van los oyentes. Si quieren a Isabel presidenta, como le pasaba a Esperanza, hay que decir que su predecesora le pasaba continuamente. Bien, es verdad que ella jamás se atrevió a dar el paso. Nunca. Pero nunca ni en las circunstancias más favorables. siempre al final temió más al partido que a su ambición. Pero bueno, ¿pero por dónde van, Rubén, las preguntas a Díaz Ayuso?
Pues Ayuso es la chula que castiga del Portillo a la Arganzuela todo el podemita o pedrista y sin necesidad de adoquines. Después de publicidad, nuestros oyentes bailarán un chotis con la presidenta agarrado, pero tranquilo, lo del karaoke con dos cubatas de más lo dejamos para otros.
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Vamos a los oyentes, Rubén. A ver, aparte de estas cosas, yo no sé qué tiene Díaz Ayuso, como hemos llegado a un clima emocional de tal exasperación, ya estamos entre la jota, el chotis y tal, menos la sardana, que eso se ha descompuesto por completo. En fin, a ver, Pichi. Pues, Rubén, cuéntanos.
Tenemos muchísimas preguntas para Ayuso sobre su gestión y sobre su futuro.
Señora Ayuso, ¿no cree usted que lo que está ocurriendo es una forma de decirle el moños a Falconetti lo que le puede pasar en las calles si prescinde de él como vicepresidente del gobierno?
¿Qué va a pasar con el tema de los ocupas? ¿Vamos a tener que aguantar los ciudadanos normales que vivimos en un barrio humilde a esta gentuza? ¿Hay alguna ley que podéis hacer aunque este gobierno los defienda?
¿Qué va a hacer respecto a la asignatura de religión en la Comunidad de Madrid, que la ley CELA la deja sin alternativa y sin ser evaluable?
Me gustaría mucho que convoque elecciones, ya que usted está haciendo mucho por Madrid.
En caso de que hubiera algún relevo en el Partido Popular, ¿se plantearía usted liderarlo?
Si hubiera elecciones internas en el PP, ¿estudiaría la posibilidad de presentarse para liderar el partido?
Si no ha pensado que ya es el momento de que sustituya a Casado, que ya ha demostrado que no puede seguir un minuto más ahí, para que recomponga ya el centro-derecha antes de que sea tarde, para que Sánchez vuelva a ganar las siguientes elecciones.
Yo quería saber si en el metro no pasa nada por no mantener las distancias de seguridad, ya que todo el mundo lleva mascarilla. ¿Por qué se mantienen restricciones de aforos en los cines, en los teatros y en las tiendas?
Un sector que se está viendo muy agravado por la crisis, ¿cómo es el sector taurino? ¿Cuándo se van a reanudar los festejos, señora presidenta? Hay que reactivar la temporada taurina en Madrid ya.
Le quería dar las gracias a Ayuso porque en medio de todas estas desgracias que estamos, algunos en ERTE, en ERE, con una situación que no sabemos a dónde agarrarnos, por lo menos la única cosa que tenemos es que vivimos en la Comunidad de Madrid, donde el empleo es el que más crece.
El único que ha crecido el año pasado, poco, pero el único, mientras se ha hundido en todas las comunidades, especialmente en Cataluña. Bueno, pues como dicen en la Jota, ahí la tienes, báilala.
Bueno, vamos por partes, rápido, intentaré ser breve. Aunque es difícil porque son muchas cuestiones. Yo tengo claro que Pablo Iglesias, bueno, lo sabemos todos, está detrás de movimientos está dentro de esos movimientos internacionales que quieren desestabilizar democracias liberales. Lo están haciendo desde los medios públicos en Rusia, en Venezuela, en Irán, donde además tiene todo tipo de tentáculos que se inmiscuyen en los procesos electorales en los distintos países, como lo han hecho también en Cataluña. Tiene una red tremenda, digital, a través de la cual ellos se van organizando. Sputnik, como televisión en Rusia, ha puesto en telejuicio la democracia española porque este sujeto así lo hace. O sea, ellos buscan este tipo de países desestabilizarlos, las democracias liberales como la nuestra, y han encontrado a su mejor aliado, que es el chavismo a través de Iglesias. Entonces, el problema de estos días es que no son únicos, evidentemente, lo del Black Lives Matter, todas estas patrañas están perfectamente organizadas porque buscan romper, desestabilizar, tiranizar, revolucionar, donde además secuestrados quedan los comerciantes, el kiosquero y todo lo que hemos estado viendo estos días en la Puerta del Sol, y lo pagan los más inocentes. Por eso creo que Sánchez está tardando en destituir y sacar a este sujeto del gobierno. los señores de Podemos podrán estar en los parlamentos porque les han votado y han entrado democráticamente y esas son las reglas del juego. Pero no están en la Moncloa por necesidad. Están en la Moncloa porque el presidente, el responsable de todo lo que está ocurriendo, les da alas. Sobre la ocupación es un gran problema, efectivamente, porque este gobierno tiene la creencia de ponerse del lado de la delincuencia y no del afectado y del débil. Entonces, efectivamente, a falta de leyes que sean claras y que devuelvan la propiedad y que instauren el orden en las familias, en las casas, para proteger precisamente a todos, empezando por los más débiles, nosotros desde Madrid, además de estamos preparando un sistema de actuación inmediata. Nosotros tenemos muy poca maniobra desde el punto de vista legislativo, pero sí que estamos poniendo en marcha a través del 112 y a través de la colaboración con las policías locales formas, mecanismos para actuar con gran celeridad para que esa ocupación no se alargue. Las primeras 24 horas, 72 horas de ocupación son clave y ahí nosotros estamos y vamos a hacer mucho. Sobre la ley CELA, nosotros en la Comunidad de Madrid, para empezar, vamos dentro de nuestras competencias a seguir defendiendo a capa y espada la libertad de las familias para, dentro del marco constitucional, defender, porque hay familias que le quieren privar a sus hijos del derecho, de su derecho a aprender en español, por ejemplo, en Cataluña. El derecho
¿Y constitucional.
El derecho constitucional de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, insisto, pero sin privarle a sus hijos de los derechos que les son propios por ser españoles. Vamos a seguir defendiendo la concertada, la privada, la especial, el bachillerato de excelencia y, por supuesto, la pública, que en Madrid funciona de tal manera que tenemos integración completa y que una comunidad que de 7 millones con casi 1 millón de inmigrantes, que la inmensa mayoría han venido a enriquecernos en los últimos 10 años, tienen una integración como en pocos lugares. En Madrid hay libertad, hay seguridad, porque hay integración, y eso es gracias a los servicios públicos, pero también a esa libertad educativa, que para mí es clave y lo vamos a defender en todo momento. No puedo ir a elecciones si tengo ahora mismo la posibilidad de seguir trabajando en coalición con consejeros, con diputados, de Ciudadanos o de Vox, con los que me entiendo en Madrid. Y mi obligación tiene que ser intentar que haya estabilidad en todo momento, por encima de todo, porque Madrid es demasiado importante, lo ha sido siempre. No es la más, de nada, pero es muy importante. Lo es más en estos momentos porque, como bien apuntaba la última mujer que me hablaba acerca del empleo, para nosotros es la clave. Los ciudadanos vienen a Madrid a que les dejen en paz, pero a llevar adelante proyectos vitales, no a que le subvencionen, a pelear, a salir adelante, a llevar las riendas de su vida con la dignidad de la persona que recauda a través de su esfuerzo. Y esos son mis aliados, los empresarios, los autónomos, la gente que pelea y que lucha en Madrid cada día y que necesitan una estabilidad institucional, pero sobre todo lo que necesitan es una fortaleza, convicciones, y la Comunidad de Madrid va a estar ahí para todos ellos. Sobre liderar, relevar en el Partido Popular, yo creo que estamos en un momento, insisto, donde el centro-derecha se tiene que unir, donde tenemos que ser una casa común, pues de liberales, conservadores, demócratas, cristianos e, insisto, aquellos socialdemócratas que quieren y que cada vez comparten más con nosotros el mismo proyecto común de España con luego sus diferencias.
¿Usted nosotros cree que fue un acierto la ruptura con Vox?
Yo creo que lo que fue un error, y a mí nunca me gustó, fue esa moción de censura. En la génesis de esa moción de censura solo servía para que Sánchez hoy esté como está. Creo que a partir de ahí lo que nace mal acaba mal.
Ya, pero eso yo no le he preguntado eso. Ya, porque la moción de censura se ha convertido este domingo pasado en una moción de censura del Partido Popular.
Yo creo que lo del Cataluña, insisto, viene de otras muchas cuestiones. Nosotros, nuestro proyecto ha decepcionado durante muchísimo tiempo en Cataluña. Además, el PP y el Partido Popular y el Partido Socialista hemos cometido graves errores. Y por eso yo dije en las elecciones, yo no vengo a Cataluña, yo estoy en Cataluña. De hecho, como presidenta de la Comunidad de Madrid he ido 6 veces. Es más, en el mercado de la Boquería me decían el otro día, ya le he visto ya usted aquí 2 veces y a Colau no la he visto nunca. Porque Cataluña es España y vamos
a estar
ahí.
Le llamaban Santa Isabel, ayúdanos y cosas así.
La verdad es que...
A mí lo que me choca es que con las ganas de pelea que tiene usted, con el discurso puramente electoral que acaba de hacer en los últimos minutos, no nos dé la satisfacción de verla en campaña, porque está el discurso político en España, esto lo digo medio en broma, no se lo tome totalmente en serio, pero es verdad que una de las cosas más tristes de España es el empobrecimiento del discurso público. El empobrecimiento, ver a gente que apenas tiene el bachillerato ocupando horas y horas en las Cortes, pues es una humillación intelectual. Entonces, cuando aparece un discurso político claro que dice mis aliados son los empresarios, el tal, pues eso es la política y para eso se ha hecho la democracia. Pero bueno, en todo caso, yo creo que esto es el comienzo de una época de reconstrucción de la derecha. Creo que hay dos o tres personajes clave en ese, y uno va a ser usted, no sé cómo, o cómo se va a dejar pues, usted, que lo sea, pero que lo va a ser seguro, porque lo es Madrid, y porque usted es la presidenta de Madrid, y porque se ha convertido en una figura nacional, prácticamente en un año, a base de los palos que le han dado, y que usted ha sabido responder. De manera que vamos a verlo en muy pocos meses. Esto va a evolucionar muy rápido porque España va muy mal y muy deprisa. Entonces, por vamos eso, a tener que hablar.
Y sobre todo, por eso mismo, cada uno tiene que saber dónde está. Y mi sitio es Madrid, que es el proyecto más bonito en el que voy a estar. Y sé que estoy viendo lo mejor de mi vida porque a pesar de haber vivido dos incendios históricos, dos inundaciones históricas, una pandemia histórica, las nevadas, las heladas, en fin, lo he vivido todo y sin embargo, a pesar de que esto te quita la vida, me la da también. Y nuestra obligación es estar ahora mismo donde toca. Y para mí, se mofa siempre la izquierda cuando lo digo, pero para mí Madrid es una España dentro de la otra. Son cinco siglos de capital, cinco siglos uniendo a lo mejor de todos los rincones del mundo y especialmente de España para hacer un proyecto de ciudadanos libres, iguales, orgullosos de su trabajo y que necesitan respuestas, libertad, respeto, y yo lo que tengo que hacer es que esto siga adelante, mientras el Partido Popular y su líder, el líder de la oposición, que por mucho que nos aventuremos, es el líder de la oposición, y en política todo el mundo tiene momentos buenos, momentos más difíciles. Pablo Casado lidera hoy la oposición en España, tiene absolutamente toda nuestra confianza, desde luego la de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, y espero que seamos y que sigamos avanzando, por lo menos los presentes que hoy gestionamos de la misma manera como estamos haciendo, y yo entiendo que tendremos además que olvidarnos y lo tengo claro muchas veces de las siglas, de quién va el primero, quién va el segundo. Esto es mucho más importante lo que está pasando. No podemos volver a dividirnos, no podemos volver a enfrentarnos. ¿Qué nos une? Tenemos claro que somos un país. Yo siempre lo hago dividiendo en un eje, y en un eje están todos aquellos que quieren vivir de los demás, vividores por sistema, que lo hacen a través de sindicatos, de organizaciones políticas, de causas cada vez más nefastas, un supuesto malentendido feminismo, bueno, pues estos movimientos y estas agendas, pero que además gente que tiraniza, que empobrece, que no ha dado un palo al agua en su vida y que quiere vivir de la subvención del otro. O sea, ese tipo de personas que además odian por sistema porque no llevan las riendas de su vida y por eso envidian al que prospera, al que tiene un negocio, al que le va bien, eso es a un lado. Y al otro, todos los que queremos todo lo contrario. Y entonces, aquellos que estamos orgullosos de ser españoles, de ser ciudadanos del mundo, que queremos vivir en paz, en libertad, con lazos en Hispanoamérica, en el resto del mundo, que queremos crecer, que tenemos proyectos globales, que queremos ver que nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio tiene su recompensa. Todos estos seremos Partido Popular, Ciudadanos, Vox, pero lo importante es que hay personas ahí que nos están necesitando unidos. ¿Cómo llegaremos hasta el final? No lo sé. Yo sé cómo lo voy a hacer yo, que es como lo he hecho desde el principio, callándome lo que no me gusta de mis compañeros a un lado y al otro y buscando el objetivo final, que es cambiar las cosas y además organizarnos bien por una vez, porque nos organizamos muy mal. La derecha se organiza y el centro derecha fatal. Siempre no sabemos organizarnos y siendo muchas veces mayoría, nos dejamos comer por los pies y no pienso tolerar eso, no pienso. Entonces, vamos a empezar cada uno por su cometido. El mío es Madrid, el de los líderes nacionales el suyo y vamos, como digo, a pelear por esto que merece la pena.
Bueno, pues muchas gracias, Santa Isabel, como la llaman en la boquería.
La patrona de la hostelería nacional.
Bueno, debo decir
los bares es que son mucho más importantes de lo que creemos,
por
muchos motivos.
Una cosa, como mérito, que la gente no sabe, ni siquiera en Madrid. Madrid es el único sitio de Europa donde están abiertos los cines, los teatros, la ópera, y no ha habido ni un solo caso de contagio. Mientras que Italia tiene cerrados todos sus teatros de ópera, que se dice pronto en Italia, en Francia, en Berlín. O sea, En ese sentido, Madrid es la excepción, no ya de España, es una excepción europea. Yo espero que el lunes, que viene García Escudero, nos dé las claves para empezar a respirar, porque hay muchos sectores, como el del espectáculo, bien organizado, como el de la hostelería, que necesitan respirar.
Y que son lugares seguros, si están bien organizados, como se ha demostrado, como lo es el metro, que también nos lo preguntaba otra persona anteriormente. El metro tiene un sistema que renueva el aire constantemente y además, claro que hay aforos, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que siempre nos vemos en las horas punta, donde es verdad que hay más ciudadanos. También lo hay en las cercanías, en Fomento, y nadie dice nada, ¿eh? Solo es el metro.
Y luego eso llevará a que cuando esto pase, ¿qué pasará? La capacidad de respuesta y reacción de Madrid va a ser mucho más potente,
bueno, la única,
que muchas otras grandes ciudades dentro y fuera de España.
Pero por el carácter que tenemos en Madrid, de pelear, de sufrir, de
echarnos las cosas a la espalda. Está claro que hay un camino, más o menos, que marca ella con todos los engaños que nos hace y tal, hay un camino. Y otro camino no hay. La única alternativa es quedarte parado, que sería dramático. Pero el camino lo podemos expresar de una manera o de otra, es ese.
Separados ya hemos visto hasta dónde hemos llegado. A nada, un desastre. Bueno, pues vamos a intentar el otro lado. Y eso es...
Bueno, una de las cosas que unen a España, aparte de la Comunidad de Madrid, que es el único imán que nos queda, es el Corte Inglés. Porque la Liga de Fútbol ya no es lo que era.
También un lugar seguro para comprar, por cierto.
Sí, señor. Muy seguro. Naya.
Y en este momento, además, muy seguro. Y sale a cuenta, porque hay un 70% de descuento en toda... la moda Woman del Corte Inglés, en Lois, en Cuchel, en Fórmula Joven, en Tintoretto, Easywear, Blanchard, un 70%. También hay un 70% en lencería, Midjans, Lazo o Kif Kif. Y también para los pequeños, pues en las marcas como Goco, Freestyle, Brotes, Bass, Tizas y muchísimas más. En calzado para hombre, mujer e infantil, 70%. Es un gran momento para ir al Corte Inglés. Estas son las ofertas límite hasta el 24 de febrero. Y además, financiación 0-0. Cero gastos y cero intereses. Es una financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés. Está sujeta a aprobación y pueden consultar las condiciones y exclusiones en las tiendas, en la app o en la web del corteinglés.es.
Bueno, gracias, Isabel, porque ha estado aquí en el peor momento para el partido. Cosa que agradezco, porque es realmente difícil hablar en nombre del PP como autoridad, no como militante de base, y al mismo tiempo porque yo creo que es el momento en que la Comunidad de Madrid está con posibilidad de en pocos meses empezar a despegar, y además a despegar de verdad, y también la gente necesita ánimo.
También digo que no lo haría si no pensara que el Partido Popular es un proyecto necesario para España. No estoy obligada. Y además yo siempre he estado en mi vida a favor de estar en contra. He sido muy independiente y muy libre. Por eso todo lo que digo, lo digo porque lo creo así.
Por eso viene aquí muy a menudo. Bueno, muchas gracias.
Un placer.
Isabel, una pausa y nos vamos a la crónica rosa, ¿no? Sí, sí.
Es la mañana de Federico. Es Radio.